Herrera en COPE, el programa líder a esta hora de la radio española. COPE Más.
Estar informado.
Y 20, ¿cómo estás? ¿Cómo llevas este martes? Martes 18 de junio ya, dice Teresa Fernández Almagro. Es que la vida ha cambiado tanto. ¿Cómo ha cambiado la vida? No puedo estar más de acuerdo con ella, ¿eh? No puedo estar más de acuerdo con ella. El caso es que en este martes acalorado, donde vamos a encontrar unas máximas de 33 grados en algunos puntos de la Comunidad de Madrid, pues nosotros, aunque haya cambiado la vida, seguimos siendo los mismos que los de ayer. Somos Lidia Garrido, Manu Rodríguez, Teresa Fernández Almagro, que aporta la sabiduría a este programa, y yo, Ana Pastor, que aporto la voz. Bienvenido a Herrera en COPE Más. Y ahora abordamos temas interesantes en este martes 18 de junio. Pues ahora mismo, 12 y 21, está celebrándose el juicio a la auxiliar de la clínica del Hospital Príncipe de Asturias de Alcalá de Henares, Beatriz López Doncel, que se sienta precisamente hoy en el banquillo acusada de matar a dos ancianas ingresadas en este centro inyectándoles aire con una jeringuilla. En el escrito de la acusación, además de la pena de prisión, solicitan que se le prohíba desempeñar actividades como auxiliar de clínica en cualquier hospital o centro médico durante 10 años. Reclama el fiscal también indemnizaciones a familiares de las víctimas, en concreto un total de 72.000 euros a los dos hijos de la primera y 20.000 euros a los hermanos de la segunda. La acusada prestó desde el 2004 sus servicios como auxiliar en la clínica de este hospital, del Hospital Príncipe de Asturias de Alcalá de Henares. Belén Ibáñez nos informa sobre este asunto.
Eran muertes súbitas, incomprensibles para los médicos, mujeres de avanzada edad, una de ellas a punto de recibir el alta, que de repente fallecían. La causa de la muerte, embolia gaseosa pulmonar masiva, una patología que ocurre cuando se inyecta aire en las venas. Lo cuenta uno de los médicos a los que se le tomó declaración.
Que ante la extrañeza de que saliera aire de la yugular, ella comentó que seguramente sería producto de las maniobras de reanimación.
¿Y en ese proceso está Beatriz López Doncel?
Sí, estaba en la cabecera de la cama tratando de ventilar al paciente. Habitualmente no es una labor propia de un auxiliar, simplemente me llamó la atención y nada más.
Ante las sospechas de que algo raro estaba ocurriendo, la policía puso cámaras en el pasillo de la planta y así se dio con la sospechosa.
Y ahora otro hecho que tuvo lugar ayer, un niño de 2 años ingresó en estado crítico después de ahogarse en la piscina de su casa, una casa que está situada en la localidad de Morata de Tajuña. Bueno, pues el niño que ingresó, como te decía, crítico, ahora mismo se encuentra estable, bueno, dentro de la gravedad. Y aprovecho este suceso para recordar algunos de los consejos que da Julián Sánchez, que es coordinador de equipos técnicos del SUMA 112. Él recomienda que los padres tomen una serie de precauciones porque dice que los niños siempre tienen que estar bajo la tutela, bajo la responsabilidad de un adulto, que hay que respetar las olas de máximo calor, que no hay que dejar juguetes en las piscinas o cerca de ellas porque nosotros nos podemos despistar y el niño pues va a ir hacia ellos y se puede caer sin que nos demos cuenta. También hay que evitar las comidas copiosas dentro de la misma piscina. Y él confirma, asegura e insiste en que la labor del padre o de la madre comienza en el mismo momento en que llegamos al recinto. Tenemos que eliminar los posibles problemas que veamos, o peligros más bien, Por ejemplo, tenemos que ver qué profundidad tiene la piscina, si tiene desagües, si se está realizando a lo mejor un mantenimiento en curso. También tenemos que ver las rutas de acceso y el estado de la valla que se instala en el perímetro que rodea a la piscina. Él asegura que debemos tener una vigilancia permanente mientras están en el agua y no delegar esta función a los socorristas o a otro menor, que en el fondo no es responsable. Lo típico que decimos, cuida a tu hermano un momento que me voy a coger la toalla. No, según este técnico, eso no se debe hacer. Y luego vamos a recordar la regla 10-20. ¿Qué es la regla 10-20? Bueno, pues hay que mirar hacia la piscina al menos cada 10 segundos y asegurarte de que podrías agarrarle del brazo en no más de 20 segundos. Esta es la regla 10-20.
Herrera en COPE.
COPE más.
Estar informado.
¿26? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Arancha Rodríguez?
Estupendamente, Ana Pastor.
¿Sí? ¿Estás bien?
Sí, 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 que nadie te dice tus apellidos y tus padres se sentirán orgullosos de que te digan Ana Pastor. Además, te deben confundir con alguna otra que Ana Pastor.
Uy, muchas veces
no eres muy original, ¿eh?
No, desde luego, vaya, ¿eh?
Porque por lo menos hay dos que son bastante conocidas.
Dos además y otras tantas.
Además de ti, claro.
Sí, gracias.
O sea que...
Bueno, yo mientras me conozcáis vosotros.
Pues bueno, te conozco mucha gente. Suficiente. Que tengo un montón de noticias.
Ay, por favor, empieza,
se
dispara.
Se me caen las
ay,
noticias.
Ay, madre mía.
Bueno, lo primero que te voy a contar es lo de ayer. Yo sé que tú te gusta el deporte porque yo te lo meto ahí un poco en vena, que tus hijos le gustan el deporte
sí.
Y las cosas. Y ayer había un partidazo, como siempre,
importante.
En el Palacio de los Deportes, de la Comunidad de Madrid, Real Madrid-Barcelona, segundo partido de la final, que ya te conté. Bueno, pues para que quien no lo haya visto se sitúe. Quedaban 27 segundos para el final. El Real Madrid perdía de 5. Si yo te pregunto, y tú vienes de Marte, ¿cómo crees que acabó ese partido? ¿Qué me dirías?
El Real Madrid, que ganó Real Madrid.
¿Ah, sí?
Ay, es que yo no sé.
Bueno,
como es que siempre hablas perdía... de él como un equipo estupendo.
Claro, pues bueno, quedaban 27 segundos y perdía de 5 puntos. Y acabó ganando el partido. En una última jugada, increíble. Le hicieron una falta a Jules, se fue a la línea de 3, metió el primero, falló el segundo, cogió el rebote de Rudy Fernández. Rudy Fernández le pasó la bola a Jules. Jules se la pasó a J.C. Carroll, que se marcó un triplazo para dar el segundo punto de la final al Real Madrid de baloncesto. Bueno, en el Barça no se lo creían, incluso algún jugador como Pierre Oriola ha declarado que se les quedó cara de tontos. El entrenador decía que era increíble y a mí me hizo mucha gracia también escuchar a Pablo Laso diciendo que los que habían jugado muy mal y que era increíble que hubieran ganado el partido, pero algo tiene este Real Madrid de baloncesto y también de fútbol, que es que no deja de creer hasta el final, ¿no? Y lucha hasta el final. Y es una muestra más de que si luchas hasta el final y si crees que puedes hasta el final, pues a veces tienes la fortuna de que la suerte, que también es importante, esté de tu lado.
O sea que esa jugada, Arancha, será de las míticas que pondrán todos los entrenadores a sus equipos para contarles que a veces se pueden hacer milagros en la cancha.
Bueno, yo ayer la tuiteé y la verdad es que la gente se volvía loca viendo la jugada. Un montón de... Es que es una jugada... Ya no sé si la gente la tendrá, sino que para poner académicamente, sino los aficionados, porque es un momento de éxtasis el que se vio en el Palacio, porque es que sobre la bocina, que de repente se marca ese triple y enloquece, ¿no? Y el final del partido parecía que más que ganar un partido, al final se había ganado el... la liga, ¿no? Porque cómo lo celebraron.
Lo estoy viendo.
Te lo he puesto ahí y la verdad que es un espectáculo y unas imágenes increíbles que se vivieron desde que acabó ese partido en el Palacio de los Deportes, con alguna, mira, con todos los jugadores celebrándolo, por lo grande, bueno, era un momento...
Unos y otros, también.
Sí, los otros tenían una cara, pues eso, imagínate, había que ver a Jul también celebrándolo, tocándose el escudo, bueno, la gente estaba absolutamente en lo enloquecida viendo a sus jugadores, que a lo mejor es el último partido, porque la final es a 5 partidos, se juegan los dos primeros en casa del Madrid, los dos segundos se van a jugar en casa del Barça, el tercero, o sea, si hubiera necesidad de un quinto, pues se jugaría en el Palacio de los Deportes, pero bueno, los jugadores sabían que era un punto importante porque nunca nadie en la historia de la Liga CB ha levantado un 2-0.
Con lo cual, evidentemente, cuando las estadísticas están para romperse, evidentemente, pero es verdad que cuando ha pasado tantas veces es muy difícil pensar que el Real Madrid Baloncesto, un equipo tan regular, vaya a perder 3 partidos seguidos, ¿no? Pero bueno, no cantemos victoria
no,
y que se tiene
no.
que jugar. Y luego, al margen de eso, que vengo yo todavía emocionada y sobresaltada después de ver ayer esos minutos
finales. Sí,
decías
que no habías podido conciliar el sueño esta mañana, te oía.
Que me había costado, sí. Porque tú sabes, cuando vas al baloncesto, cuando vas al fútbol, cuando trabajas, que luego llegas a casa y tienes ese momento de excitación, ¿no? De,
sí.
Que te impide conciliar el sueño automáticamente, entonces necesitas como que bajar toda la adrenalina esa que te ha venido de repente y cuesta, ¿para qué te voy a contar? Que no sepas, seguramente que has tenido vivencias en las que ha pasado lo mismo. Y luego, pues, al margen de eso, tenemos mercado de fichajes, ¿sabes? Que se está todo
¿cómo
moviendo.
¿Cómo está el mercado?
En primera y en segunda. Bueno, para empezar...
¿Cómo está el jugador ahora?
Pues mira, a la una tenemos la presentación de Rodrigo Goes, jugador que le costó al Real Madrid 40 millones de euros, que lo fichó el año pasado y que este año va a ser presentado porque se va a incorporar al primer equipo. Tenemos a Marcos Llorente a punto que se confirme la noticia que contamos en COPE, a punto de cerrarse el acuerdo entre el Real Madrid y el Atlético de Madrid, que fíjate, es raro que haya trasvase entre estos equipos. Bueno, pues Marcos Llorente va a dejar de ser jugador del Real Madrid para convertirse en jugador del Atlético de Madrid. Rodrigo Hernández, el futbolista del Atlético de Madrid, ha acudido al conjunto rojiblanco y le ha dicho que no va a continuar en el club la temporada que viene, que se va, casi seguro, al City, va a pagar su cláusula de rescisión de contrato, que son 70 millones de euros. Y además tenemos en Madrid a Joao Félix, un futbolista muy joven que juega en el Benfica portugués y que el Atlético de Madrid va a pagar 120 millones de euros, que es lo que cuesta su cláusula, por este jugador. Ayer pasó reconocimiento médico, estuvo cenando en Madrid y en las próximas horas puede haber noticia o a lo mejor se dilata, pero bueno, está al caer. Así que 3 noticias relacionadas con el Atlético de Madrid, una que tiene también de por medio al Real Madrid, como es el caso de Marcos Llorente, y seguimos contando pues muchas noticias de fichajes. Y además en segunda, el Alcorcón acaba de hacer oficial que su director deportivo, David Navarro, deja el conjunto alfarero para irse al Levante.
¿Sabes que la nueva incorporación que tenemos aquí en el equipo, Manu Rodríguez, es
no.
colchonero? Así que una de cal y otra de arena.
Pues
tenemos
luego pregúntale a Manu que,
¿sí?
¿Qué le parecen los fichajes?
¿Qué te parece cómo está el patio ahora mismo de fichajes? Bien, dice que bien, le
bien.
Parece bien.
Bueno, pues es que en los Atléticos pues hay mucha controversia, porque están los que piensan que no se debe fichar a Marcos Llorente. Esto siempre pasa cuando un jugador que ha vestido la camiseta del Real Madrid recala en el Atlético de Madrid, pues siempre hay algunos del Atlético que no están tan de acuerdo con ese tema. Sí, Rodri, me imagino que no le hará mucha gracia a Manu que abandone el conjunto rojiblanco, porque...
No, dice que no le gusta.
¿No ves? Claro, no le hace gracia porque es un gran futbolista y yo creo que va a ser el futuro pues titular de la selección española. Y luego, Joao Félix, pues seguro que le ilusiona, aunque no sé si 120 millones son muchos millones.
Eso no es nada para el fútbol.
Para ti tampoco, ¿no?
Para mí tampoco. Gracias, Arantxa Rodríguez.
Un beso, hasta luego.
12 y 33, vamos a ver cómo están las carreteras en la Comunidad de Madrid. Nos lo cuenta Teresa Serrano desde la Dirección General de Tráfico. Buenos días, Teresa.
Buenos días, pues hasta ahora situación muy cómoda para los conductores. Encontramos despejadas tanto las principales arterias de entrada a la capital madrileña como las rondas M40 y M50.
Y Jesús Matsuki, desde la oficina de pantallas del Ayuntamiento, nos pone al día de la actualidad en las calles de Madrid. ¿Qué tal, Jesús? ¿Cómo va el asunto ahora?
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. En general, bien, pero nos vamos a fijar en 2 puntos. Por un lado, atentos los conductores que circulen por la Avenida de la Memoria, la antiguamente conocida como Avenida del Arco de la Victoria, en sentido entrada a la ciudad. Si realizan el giro hacia la Plaza de Cristo Rey, en ese paso inferior van a encontrar el carril derecho ocupado debido a labores de mantenimiento. Esto también está afectando al acceso en superficie de esta Plaza de Cristo Rey. Un tráfico, por tanto, algo más difícil en esa entrada a la ciudad. Por otro lado, si circulan por la M30, a la altura del nudo de Manotera, si circulan en sentido Avenida de la Ilustración, van a encontrar el carril derecho ocupado, también debido a labores de mantenimiento. Esto pudiera afectar, por ejemplo, a los conductores que necesiten realizar la incorporación al barrio de Fuencarral a través de la avenida de Llano Castellano. Atentos, por tanto, a esos 2 puntos, el acceso a la Plaza de Cristo Rey desde la Avenida de la Memoria o el M30 desde el Nudo de Manoteras en sentido Nudo Norte.
Ya lo comentaba antes, esa subida de las temperaturas, que más que nada suben las temperaturas mínimas. Están estables las temperaturas máximas, con eso, unos 33 grados que quizá puedan alcanzar en Aranjuez, en Alcalá de Henares, en Madrid 31, 32. El problema viene cuando por la noche, que es el momento en el que descansamos y queremos hacerlo fresquitos, las mínimas son de 18 grados y 17. En la sierra un poquito más bajas, unos 15, pero vamos, que ya está aquí, yo creo, el verano de lleno.
Herrera en COPE.
COPE más.
Estar informado.
¿Quieres actividades deportivas para todos? Club Las Encinas. ¿Quieres disfrutar de la naturaleza? Club Las Encinas. ¿Quieres ludotecas y actividades infantiles? Club Las Encinas. ¿Quieres campamentos de verano? Club Las Encinas. ¿Te has preguntado qué quieres tú para tu familia? Imposible encontrar un club que te ofrezca más por menos. Clublasencinas.es.
Atención, en Factory Colchón remate final. Colchón viscoelástico 49 euros y canapé Arcón de madera 189 euros. En El Corcón, Polígono Urtinsa, calle Polvoranca 49 y en Móstoles, calle Simón Hernández 39. En Factory Colchón más barato, si te lo regalan.
¿Cuántos concesionarios de ocasión debes recorrer para ver 1000 coches? Solo uno, Autopesa. Más de 1000 coches en 10.000 metros cuadrados de exposición. Todas las marcas y modelos con los mejores precios. Ahora también abrimos los sábados y domingos de 10 a 2 y de 5 a 8 y media. Autopesa, el mayor macrocentro de ocasión, está en la salida 42 de la A6.
Exclusivos chalets de 4 dormitorios desde 479.900 euros más IVA en el Olivar de Boadilla. Una urbanización privada con excelente ubicación, calidad y diseño. Oferta especial mes de junio. 2.000 euros para personalizar tu hogar. Infórmate en elolivardeboadilla.es.
High Real Estate, 949-100-500.
Mesón o Pote te trae la mejor cocina gallega con sus platos tradicionales y caseros.
¡Cómo me gusta Sevilla!
¡Oye, María!
Vuelven las Cármenes el viernes 21 de junio con su flamenco en vivo para hacerte pasar una noche inolvidable y donde no pararás de bailar. En Mesón o Pote, en Mercurio 10 de Leganés. Reservas en el 91-610-5454 y en mesonopote.es.
¿Sabes dónde montar las mejores barbacoas? ¿Y a qué hora esa ruta en bici es solo tuya? ¿Conoces el lugar donde probar un nuevo sabor y acertar? ¿O no? Haz tuya la ciudad con tu nuevo SEAT Tarraco. Tu SUV de hasta 7 plazas por 26.990 euros.
Descúbrelo en SEAT Gil Automoción de Grupo Gil. Encuéntranos en gilautomoción.seat.
¿Restrenar los mejores muebles de oficina de ocasión revisados y como nuevos?
¡Sí!
¿Y pagando hasta 5 veces menos?
¡Sí!
Ven al showroom de Factory Oficina y restrena sillas, mesas, escritorios, armarios, archivadores a precios low, low, low cost. Más de 3.000 metros en Illescas y Leganés. Además, vaciamos oficinas. Factoryoficina.com, la compra inteligente para tu empresa.
Herrera en COPE.
COPE más.
Estar informado.
Y 38, estamos acompañándote en esta mañana de martes 18 de junio aquí en Herrera en COPE más. Y ahora vamos a respirar bien, porque aunque vivimos en una gran ciudad como Madrid, que tiene la verdad problemas de contaminación serios, tiene pulmones que no solamente son principales parques como por ejemplo la Casa de Campo o el Retiro, no, tiene pulmones, pero literalmente hablando así, pulmones, los pulmones que suponen ser los viveros de Madrid. Y acaba de salir un libro que es una maravilla y lo tengo aquí delante. Claro, hay que echar un tiempo para disfrutar de él, pero es un recorrido de 200 años por los viveros municipales de Madrid. Y para hablarnos de este libro, que no me he podido leer porque, como os digo, es que no me ha dado tiempo, está Carme Toribio, que es doctora en arquitectura de la Universidad Politécnica de Madrid. Además, es especialista en restauración de jardines históricos. Ella es coordinadora y editora de este libro. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Pues muy bien, encantada de saludaros.
Muchas gracias, gracias por venir. Nada. Y también está Javier Espalla, que es técnico encargado del vivero de estufas. El vivero de estufas del Retiro.
Eso es.
Exactamente. Bueno, pues son muchas cosas las que nos ofrecen los viveros, pero yo quería concretar primero la antigüedad de los tres viveros. O sea, estamos hablando de 200 años ya.
200 años, sí. En la primera década del siglo XVIII, del XIX, por iniciativa de Sandalio de Arias, se propuso la creación del primer vivero municipal en lo que llamaban entonces el Soto de Migas Calientes. Uh-huh. Y eso dio origen a ese primer vivero, al que luego sucedieron muchísimos más viveros, o sea, pequeños, que han desaparecido todos ya, pero que recogemos y documentamos ahí en el libro, pues casi por primera vez, ¿no? Porque había habido estudios más parciales, pero esto pues es una obra mucho más global que recoge toda esa historia.
Que el vivero de Migas Calientes es realmente el más antiguo, sí, de sí. Madrid. ¿Y cómo se os ocurrió recopilar todos estos datos?
Bueno, la iniciativa partió de los técnicos de los viveros. Sabían que se cumplía este bicentenario, que era importante, ¿no? Y por ponerlos también un poco en valor, porque desgraciadamente han estado amenazados muchas veces de desaparición, ¿no? Entonces, pues bueno, creíamos que era importante aprovechar los 200 años para hacer un libro conmemorativo que mostrara no solamente los valores históricos, sino otros muchos que tiene, ¿no? Medioambientales y uh-huh. ecológicos y también, bueno, incluso sociales y educativos, uh-huh. ¿no? Porque los viveros a veces han sido centros educativos importantes, ¿no? Y han estado asociados a iniciativas como las escuelas al aire libre que se propusieron en la Segunda República y bueno, uh-huh. Hay temas muy interesantes.
Pero, y me cuesta creer lo que acabas de decir, Carmen, que pudieron desaparecer algunos, porque la misión, no sé, corrígeme si me equivoco, Javier, la misión de los viveros es un poco abastecer las ciudades, ¿no? De todo lo verde, vamos a decirlo así. Entonces, ¿cómo va a desaparecer esa fuente de flora?
Bueno, por causas diversas. Por ejemplo, los viveros de Migas Calientes existen todavía, pero han mermado muchísimo, por ejemplo, por la construcción de la M30, de la depuradora de viveros. El propio vivero de Estufas del Retiro, hace unos 15 años, estuvo amenazado de desaparición por el plan del eje Prado-Recoletos. Afortunadamente esto se corrigió y sigue. Pero sí, el crecimiento de la ciudad pues hace que haya muchos planes y a veces alguno de ellos pues ha hecho que desaparezcan algunos de los viveros. No estos tres que existen actualmente, sino otros que han desaparecido totalmente, como el de la Bombilla, por ejemplo, uh-huh. que actualmente es un parque, como el del Puente de Toledo y otros más.
¿Qué superficies tienen los tres viveros?
Pues el vivero de Estufas tiene 3,5 hectáreas, o sea, 35.000 metros cuadrados. El vivero de Casa de Campo, aproximadamente 15 hectáreas. Y el vivero de Migas Calientes, que llegó a tener más de 45 hectáreas, tiene ahora mismo 7. Sigue siendo uh-huh. bastante grande, de uh-huh. todas formas.
Claro, lo vemos, efectivamente, cada vez que pasamos por la M30.
En efecto. Está la planta de compostaje y el vivero.
Sí, y la planta de compostaje que... bueno, pues huele fatal cuando uno pasa por ahí, ¿no? Que yo bueno, no sabía que era por eso. Yo pensaba,
realidad,
¿qué ocurre?
No.
¿Qué hay aquí? ¿La depuradora?
Es la depuradora.
Es la depuradora.
Puede tener el olor de la planta de compostaje es un olor como a pino, no es desagradable.
Sí.
No, es más quizá la depuradora que está al lado.
Estoy viendo en una de las imágenes que aparece en el libro, Román Vegas Muñoz trabajando en los adornos de la verbena de la Paloma en sí. el 2009. Brigada de adornos. ¿Existe una brigada de adornos?
Existe desde el siglo XIX. Antes se llamaban brigadas volantes y realizaban todas las plantaciones de macizos de flor, todos los actos públicos, todas las decoraciones del ayuntamiento, las carrozas de Semana Santa, el adorno de la corrida de beneficencia. Hacían muchísimas cosas y era una cosa de mucha solera en Madrid. En su tiempo.
¿Y qué otras cosas podemos encontrar si paseamos por...? Claro, es que me parece muy poco que haya solo tres viveros, aunque sean tan grandes. Es que Madrid es mucho.
Claro.
Tiene árboles. No solo estamos pensando en estos adornos, que son puntuales, sino están todos los parterres que pues yo veo cuando los cambian aquí alrededor, en la zona de Cibeles, y se cambian con bastante frecuencia, ¿no? Cuando
sí.
ves que los ciclámenes están ya un poco chuchurríos, ¡bumba! Ahora ya en sí. esta época ya ponen las petunias.
Desde hace mucho tiempo los viveros solamente atienden a parte de las demandas porque no darían abasto.
No dan, claro.
Entonces, conservan también una parte importante de su producción, pero evidentemente no son capaces ya de surtir a todo Madrid.
¿Y cómo han ido evolucionando estos viveros desde hace 200 años?
Bueno, pues muchos se han perdido y otros, como el de Migas Calientes, pues han ido reduciendo su superficie. El de Casa de Campo yo creo que es el que se mantiene más fiel a su origen, y eso que, bueno, era antiguo vivero de patrimonio real. Con la cesión en 1931 del conjunto al ayuntamiento, pues pasa a ser vivero municipal. Y bueno, en realidad está ubicado sobre un antiguo jardín histórico, por lo que ha sido a veces también un poco criticado, pero podemos comprobar, si analizamos la planimetría, que no ha modificado absolutamente para nada el trazado del jardín histórico. O sea, se ha adaptado a las mismas calles, a los mismos caminos, y eso yo creo que ha supuesto también la preservación de ese trazado original, ¿no?, que es importante. Y Estufas del Retiro pues está también prácticamente con nuevas estructuras más modernas, nuevas estufas e invernaderos, pero prácticamente como en origen.
Qué suerte, Javier, trabajar ahí, ¿no? Bueno, ¿te gusta, sí, tu trabajo?
Sí, es un trabajo bonito, a veces estresante, a pesar de lo bonito que es trabajar con plantas. Pues,
¿ah,
bueno,
sí? ¿Por qué tienes estrés tú? ¿Porque no crecen? ¿Porque se estropean? ¿Porque no hay suficientes? A ver.
Porque sobre todo las plantas que se cultivan en estufa son plantas de ciclo corto, herbáceas, y crecen muy deprisa y se pasan también muy deprisa, con lo cual hay que estar siempre encima de ellas. Es una cosa muy bonita, yo lo tengo de vocación, pero ello no quita que sea una actividad con cierto estrés, porque hay que estar atendiéndolas continuamente.
¿Tú tienes en tu casa plantas?
Sí, muchas, ¿sí? Muchas. Yo, mi principal afición en mi casa es también las plantas.
Vaya, o sea que... ¿eres un mago de los esquejes y este tipo de cosas? Y de
sin llegar a ser un mago, pero bastante apañado, más o menos.
¿Sí?
Me van saliendo cosas y me gusta mucho.
Es que lo llevan la sangre.
¿Sí?
Es familia.
Sí, yo soy también de familia desde mi bisabuelo, que era un señor italiano que vino aquí en 1883 aproximadamente, y ya se presentó en alguna exposición en el Retiro. Pues es verdad que de mi bisabuelo, mi abuelo, mi padre, mis tíos, mis hermanos...
¿Pero trabajaban en jardines reales?
Fueron de las primeras, de las personas que se dedicaron más bien en plan privado a la jardinería en Madrid.
Sí.
Y bueno, trabajaban para quien se lo encargaba,
claro,
pero desde el siglo, desde finales del XIX.
Estoy viendo también fotografías de cómo construyen macetas de madera. O sea que no solo hay que pensar en las especies que hay plantadas, sino en todo lo que está relacionado con los adornos, con todo lo que mueve la jardinería.
Sí, es que en el recinto de estufas están los antiguos talleres municipales, que ahora dependen de las estufas del Retiro, aunque antes dependían directamente del Parque del Retiro. Uh-huh. Allí se hacían todo tipo de mobiliario urbano, de todo tipo de elementos de forja y de piedra, y estos macetones que hablamos, que están hechos de madera de acacia y que son los típicos del ayuntamiento.
Y ahora estoy viendo el antiguo matadero de Puerta de Toledo, quizás trasladada al segundo vivero. Claro, o sea, menuda labor. ¿Cuánto tiempo has estado preparando todo esto?
Ha sido un proyecto de casi 2 años. Hemos contado con colaboración también de una historiadora que se llama Beatriz Rolle, que ha hecho un trabajo muy bueno. Y bueno, Javier lleva toda la vida recopilando información. Es decir, que ha habido que ordenar un poco todo lo que había, y hemos encontrado también algunos documentos nuevos y algunos incluso inéditos que se publican por primera vez.
¿Se pueden visitar los 3 viveros?
Sí.
¿Sí?
Se visitan mediante visitas guiadas organizadas normalmente por la Departamento de Educación de la, no, perdón, el Departamento de Educación Ambiental del Ayuntamiento. Y también, si no, solicitándolas directamente a la dirección de los viveros municipales.
Y además abastecéis a los huertos de colegios,
sí,
huertos de vecinos, o sea, del ayuntamiento. Es que abarcáis mucho.
Pues sí, eso ha sido una nueva orientación que se le ha dado a los viveros. El fenómeno de los huertos urbanos va en aumento y pues hay mucha demanda de todo tipo de plantas, de huerta, herbáceas, y también el vivero de Casa Campo pues suministra frutales y arbustos, y, en fin.
Esto es una preciosidad, el libro, hay que hacerlo tranquilamente. Yo os voy a pedir que en algún tiempo volváis aquí a contarnos un poco, a lo mejor, algo más sobre todo lo que podemos encontrar en los viveros, ¿vale? Para saber lo que vemos luego en la ciudad, que sirve de adorno y que nos mejora la visión de nuestra ciudad, pues en qué se basa, dónde sale, cómo se llaman las especies, en fin, bueno. Que muchas gracias por este trabajo, pues a los dos, pues a muy Carmen bien. Toribio y a Javier España, por haber traído este super libro, que bueno, nos lo leeremos entre todo el equipo. Gracias a los dos.
Muchas gracias.
Muchas gracias.
Herrera en COPE.
COPE más.
Estar informado.
¿Sabes dónde montar las mejores barbacoas? ¿Y a qué hora esa ruta en bici es solo tuya? ¿Conoces el lugar donde probar un nuevo sabor y acertar? ¿O no? Haz tuya la ciudad con tu nuevo SEAT Tarraco. Tu SUV de hasta 7 plazas por 26.990 euros.
Descúbrelo en SEAT Gil Automoción de Grupo Gil. Encuéntranos en gilautomoción.seat.
Todos los lunes a partir de las 6 de la tarde en COPE Más, Excelencia Clásica. Un programa dirigido y presentado por Javier Martí. Una ventana abierta a la música clásica. Actualidad, protagonistas, conciertos. Recuerda, los lunes a partir de las 6 de la tarde en COPE Más, Excelencia Clásica, ofrecido por la Fundación Excelencia.
En Santogal Mercedes-Benz, descubre tu corazón SUV con el especial Llévatelo.
Del 10 al 30 de junio solo ganas tú 50 unidades de GLA, GLC y GLE.
Estrena el GLA 200 de Line AMG desde 350 euros al mes y el GLC 220D 4MATIC desde 390 euros.
Consulta condiciones en Santogal, en Alcalá de Henares, Guadalajara, Las Rozas y Majadahonda.
¿Restrenar los mejores muebles de oficina de ocasión revisados y como nuevos?
¡Sí!
¿Y pagando hasta 5 veces menos?
¡Sí!
Ven al showroom de Factory Oficina y restrena sillas, mesas, escritorios, armarios, archivadores a precios low, low, low cost. Más de 3.000 metros en Illescas y Leganés. Además, vaciamos oficinas. Factoryoficina.com, la compra inteligente para tu empresa.
Si hace tiempo que diste el paso para dejar de escuchar esto en tu despacho, ¿por qué no lo das para que tu flota también evolucione?
Elige Toyota Electric Hybrid con etiqueta eco y baterías autorrecargables y haz que tu flota evolucione a la gama líder en tecnología híbrida desde 250 euros al mes. Infórmate en tu concesionario sobre los beneficios de Toyota Renting Plus.
Te esperamos en nuestro centro oficial Toyota Motor Arjona en Torrejón de Ardoz, Alcalá de Henares y Guadalajara.
Quiero decirte mi secreto ahora. Tengo un sexto sentido. En ocasiones veo ofertas 2x1. Gafas graduadas más sol graduadas por solo 79 euros. Infórmate en soloptical.com. Sol Optical. Solo grandes ópticas.
Cuando desafías la lógica, el tiempo puede ir hacia atrás. Las reglas pueden romperse y las baterías pueden cargarse mientras conduces. Desafía la lógica con la gama Lexus híbrido autorrecargable desde 22.900 euros. Lexus Experience Amazing. Oferta financiando con Toyota Credit Bank hasta el 31 de agosto de 2019. Más información en lexusauto.es. Descúbrelo en Lexus Alcalá, a 2 km 35, vía de servicio, salida 32.
Herrera en COPE.
COPE más.
Estar informado.
Estamos acompañándote, son las 12 y 53 en este martes, martes 18, Herrera en COPE más. El CES Don Bosco es una universidad especializada en grados para formar a maestros en educación primaria, maestros en educación infantil, pedagogos y educadores sociales, con una experiencia de más de 50 años en la formación de maestros. Su valor es además el profesorado con el que cuenta. Y ahora atento, ¿eh? A ver si te gusta esto que te voy a decir. Es una frase de una persona que está sentada aquí a mi lado. Fueron los niños los que me enseñaron a enseñar. No me digas que la frase no es preciosa. Bueno, pues a esto se dedica nuestro siguiente invitado. Enseña a enseñar. Él es profesor del CES Don Bosco en la asignatura de matemáticas en el grado de Educación Infantil. José Antonio Fernández Bravo, buenos días.
Buenos días.
¿Qué frase más...? Es que resume perfectamente, ¿no?, la idea que quizá queráis transmitir en Don Bosco. Uno aprende de los niños, absorbe, les observa y a partir de ahora sabe lo que tiene que hacer con ellos, cómo trabajar con ellos.
Cierto. Bueno, es la capacidad de escucha, ¿no?, que tenemos que tener todos los que enseñamos. Hay que escuchar al que habla, ¿no?, para hablar al que enseña. Es una manera de investigar, de tomar decisiones sobre las situaciones que se te van planteando en función de sus inquietudes y de sus necesidades, no en función de nuestros deseos, ¿no? Por eso lo que queremos en el CES Don Bosco es a unir lo antes posible las necesidades del que aprende con los deseos del que enseña, y que mañana sean grandes profesionales y atiendan y escuchen y generen inquietud y entusiasmo, ilusión.
Y tengan sus alumnos su foto en el cuarto, ¿eh? Acaben teniéndola como, este fue mi profesor de matemáticas, y no era mi profesor de matemáticas, era mucho más.
Bueno, de eso se pretende. Se pretende que las asignaturas sean un medio, no sean un fin. Todo aprendizaje es medio, quiere decir que el fin es el desarrollo integral de la persona, ¿no? Tenemos que lograr ser más listos, por supuesto, pero para ser mejores personas. Si no, ¿qué sentido tiene ese desarrollo de la inteligencia, ese desarrollo de todas las dimensiones, ya sea física, ya sea estética, ya sea ética, ya sea emocional o intelectual, ¿verdad? Y en este sentido, pues lo que recoge las asignaturas, y en este caso, en mi caso, la enseñanza de la matemática, cómo enseñar matemáticas en educación infantil, es las propuestas y los propósitos que se necesitan para atender a todas esas dimensiones. No solo al cómo pensamos, sino al que sentimos y al que percibimos, a otras muchas cosas.
¿Cómo es la metodología que utilizan?
Bueno, la metodología es una metodología, aunque esté esto como poco entendible, es una metodología del respeto. Hoy estamos hablando mucho de metodologías activas, de metodologías innovadoras, pero muy poco de metodología del respeto. ¿Y en qué consiste la metodología del respeto? En atender a las necesidades, en darles la práctica que necesitan para cubrir su función docente con profesionalidad, con entusiasmo, en invertir en ilusión, porque la mejor opción en la vida es invertir en ilusión. Quiere decir que la metodología responde a la forma de hacer en función de los objetivos que pretendes. Una metodología activa no es la que hace preguntas, es la que escucha las respuestas. Y entonces confundimos muchas cosas. Una metodología innovadora no es la que emite cambios cada dos horas, sino la que obtiene resultados diferentes, la que cambia y mejora, ¿no?, las expectativas de un estado inicial a un estado final. Entonces hay que preguntarse hoy, ¿qué es metodología? Pues metodología es aquella que yo utilizo para sacar al otro adelante. ¿Usted le saca adelante? No. Pues entonces no presuma de la metodología que utiliza, por la palabra que la acompaña.
Y además es que es muy importante una buena formación de los maestros, de los pedagogos, porque dejamos en sus manos lo más preciado. Dejamos en sus manos a nuestros hijos cuando son pequeños y cuando se están formando. Con lo cual es crucial encontrar unos buenos profesores.
Crucial. Esto es lo que intentamos en el CES Don Bosco, ¿no? ¿Qué intentamos? Pues, como decía antes, que ese buen profesor, ese buen maestro, a mí me gusta mucho la palabra maestro, maestra, porque es esencial, ¿no? El profesor profesa, mientras que el maestro es algo principal. ¿Qué significa obra maestra? ¿Qué significa viga maestra? Que tú no la puedes quitar porque se hunde el edificio, ¿no? Tenemos que acompañarnos y envolvernos en la palabra maestro, en la palabra maestra. Es grande. Y maestro, en el CES lo que podemos hacer es una formación inicial, pero se trabaja durante toda la vida. ¿Qué les decimos? Que el material no son las cajas que van a comprar, sino las cajas que trae el niño y las cajas que traen al niño, que esas son las más importantes.
El CES Don Bosco tiene una web que es cesdonbosco.com. También hay una web suya que es joseantoniofernandezbravo.com, más fácil imposible, joseantoniofernandezbravo.com. Pero vamos a quedarnos con la del CES, donbosco.com, si estamos pensando en un lugar donde adquirir unos conocimientos para desarrollar nuestra vocación y formarnos pues como se debe y como nos está aquí contando. Muchísimas gracias por este contagio de entusiasmo en la educación, en enseñar a enseñar. José Antonio Fernández Bravo, profesor titulado del CES Don Bosco, que enseña el grado de educación infantil de matemáticas. Gracias por acompañarnos.
Gracias a ti. Gracias a vos.
Y ahora vamos a ver cuál es la actualidad de la mano de Marta Ruiz y Antonio Herráez.